tal? Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Tilio Bleta en instantes con nosotros con un invitado muy particular en el día de hoy. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, justamente el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar mensaje, 0810-222-0870. 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook nos encuentran así como Atilio Bleta o como Soltando Pájaros. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué dice por ahí Nazarena Taliche? No nos hemos visto las caras en todo el año, pandemia mediante. Y del otro lado del teléfono lo tenemos a un querido amigo, Alejandro Fabri, que por lo visto, Alejandro, tenés hinchada propia también acá en Soltando Pájaros. Habrás visto cómo te presentó Dieguito. ¿Cómo estás, Alejandro Fabri?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, es una buena noticia. ¿Qué tal?
El libro, Alejandro, además de periodista de muchos años, deportivo, ha estado, no sé en qué lugar no ha estado, es un excelente escritor e historiador del fútbol, y lo último que ha hecho, porque tiene varios libros, se llama Clásicos, pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino, una historia de colección. Esto está editado por Planeta. Esta es tu última criatura, Alejandro.
Sí, este es el libro que hicimos para fines del año pasado. El problema es que lo íbamos a presentar en la feria, en abril, digamos, y con la pandemia famosa, o tristemente célebre, ¿va? Quedó todo postergado, pero sí, se editó en Planeta para las fiestas, digamos, aproximadamente, y bueno, es un recorrido por clásicos ya conocidos, y por muchos clásicos que mucha gente desconoce.
Eso quiero llamar la atención porque, Alejandro, además de los clásicos, ¿quién no es futbolero en la Argentina? Los obvios, los vinculados a los de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe. Sí. Hay un recorrido por todo el país de los clásicos, Alejandro, cosa realmente llamativa, porque aunque muchos de esos clubes no los tengamos en la memoria, tienen también un fuerte arraigo en sus respectivos lugares.
Sí, claro, porque además nosotros hablamos, sabes perfectamente que es un país que se dice federal, pero es unitario, ¿no?
Exactamente.
Y cuando hablamos de fútbol argentino, hablamos del fútbol de Buenos Aires, lamentablemente. La AFA no es más que la Asociación del Fútbol Metropolitano y Bonaerense. Las ligas del interior han padecido durante infinidad de años la prepotencia porteña y centralista. Entonces, el fútbol argentino pareciera que si no jugás el torneo de AFA no existís, pero están las ligas del interior, que recién después de los años 60, con la llegada del campeonato nacional en el 67, se abrió un poquitito, le abrieron una persiana de la casa al interior para que participe de los torneos. Ahora es un poco más importante porque está el Nacional B, está la primera y el torneo federal, pero en general nosotros tenemos el problema de que cuando hablamos del fútbol argentino estamos hablando de Buenos Aires solamente.
Tal cual, algunas por el enorme arraigo y la importancia que tiene el público, los clásicos, digamos, el negocio incluso del fútbol,
sí.
Resultó importante que sí estuvieran, porque ya sabemos de La Plata, de Rosario, de Santa Fe, pero de pronto se coló y fuerte Córdoba, y hoy es una plaza muy importante, Tucumán, por ejemplo, Alejandro.
Sí, claro, que fue siempre plaza grande, porque San Martín y Atlético tienen la rivalidad, es una de las rivalidades más viejas, son de la primera década del siglo XX, Atlético es el decano porque es de 1902, es el primer club de Tucumán. siguiendo la línea un poco del nacimiento de muchos clubes, que es la línea del ferrocarril, las construcciones británicas de los ferrocarriles y de las escuelas, porque la educación física se hace obligatoria en las escuelas en 1905 y ya había escuelas nacionales importantes del Estado, públicas, donde los alumnos practicaban algún tipo de ejercicio físico. El fútbol enseguida se fue colando como una epidemia en serio, mucho más contagiosa que el coronavirus, y bueno, donde vos ves el ferrocarril, ves un equipo de fútbol, y así nace...
A propósito de eso, Alejandro,
sí.
Es llamativo porque, leyendo tu libro, la cantidad de clubes que se llaman Central Córdoba...
Claro, por el ferrocarril.
Tenemos en Rosario, tenemos en Córdoba, tenemos en Santiago del Estero.
En Tucumán.
En Tucumán.
Sí, sí.
Porque claro, está vinculado al ramal, ¿no es cierto? Al
claro,
ferrocarril.
Y la otra palabra pegada a los clubes del ferrocarril es la palabra talleres. Porque tenés a Talleres de Escalada, a Talleres de Córdoba, tenés a Talleres de Perico en Jujuy y tenés a Andes Talleres de Mendoza. Más allá de que haya seguramente algún otro, tiene que ver con los talleres ferroviarios, ¿no? Rosario Central estuvo a punto de llamarse Talleres porque el equipo que es el más viejo, si nos ponemos a hilar finito, es el verdaderamente más antiguo del fútbol argentino, nace en la zona de los talleres del ferrocarril Buenos Aires-Rosario.
¿Y vos decís que se llamaba Central Córdoba al comienzo o me estoy equivocando?
No se llamaba Central Córdoba, pero estaba en la zona de los talleres.
Estaba en la zona de los talleres. Ajá.
De Rosario, después de la estación de Rosario Norte, a continuación venía la zona de los talleres de donde nace Central en la Nochebuena de 1889, ¿no?
Debo decirte, Alejandro, que nosotros nos fuimos cultivando y fue una escuela de todas las cosas, como dice Discépolo, talleres de remedio de escalada.
Sí,
yo
claro,
soy nacido y criado en escalada.
Y bueno, fundado en 1906 con otro nombre, ¿no? Talleres United.
Sí.
Ese era el equipo, era también de origen británico.
Tal cual.
Talleres es 9 años más viejo que Lanús.
Que Lanús, tal cual.
Lanús nace en 1915, de los clubes importantes de primera división, más allá de Arsenal, que es de los años 50, de los equipos de Buenos Aires y alrededores, Lanús es el equipo en teoría más joven, porque hubo un Lanús Athletic, que después se llamó Lanús United, también de británicos, en la zona de Lanús. El partido se llamaba General Paz al principio, y estaba incorporado a Avellaneda, que
claro,
se llamaba Barracas al Sur.
Barracas al Sur.
Claro, ahora, el grupo de gente que funda este Lanús que conocemos no tiene ninguna vinculación con los ingleses del viejo Lanús.
Yo lo que te pido, Alejandro, es que... empecemos por el comienzo y te pregunto, ¿por qué arrancaste con un clásico fenomenal, Newell's Central?
Mira, Tilio, el orden de los capítulos, en realidad, no te digo que es por sorteo, pero no lo hice con ninguna...
Es un poco caprichoso, digamos.
Sí, desde ya un poco caprichoso, porque cuando tengo que hablar de clásicos y de historias de equipos, el River Boca yo lo dejo para el final porque es el clásico que me interesa menos y es el clásico que mucha gente conoce porque le han dado una difusión como si todos fuéramos hinchas de River y Boca, ¿viste? En la Argentina desde hace unos años, lamentablemente, hay una presión muy grande de las empresas periodísticas para que todos hablemos de River y Boca.
Y de las empresas en general porque es lo que más vende.
Claro, por eso. Pero antes también era lo que más vendía. Y no pasaba de esta manera, sobre todo de los canales de televisión, los canales deportivos, ¿no? Te quieren hacer creer que si vos no sos de Boca o River, esto no es Uruguay, donde el 80% de la gente es hincha de Nacional o de Peñarol. Acá la mitad del país, con suerte, podrá ser de River y Boca, pero el resto de otros equipos. Esto está
bastante
más repartido, ¿no?
Bueno, contame algunas cosas de Newell's y Central, que es muy lindo. Por lo pronto, Newell's es un señor Newell's.
Claro,
y se llamaba Newell's.
Era un maestro inglés, británico, que funda el Colegio Anglo-Argentino de Rosario en la zona central de la capital, la zona de la Avenida Pellegrini, cerca, muy cerquita del Parque de la Independencia, se casa con una mujer de origen alemán y le dan vida a ese club, que no era, a ver, no era a lo mejor el club de por llamarlo duramente, el club de la aristocracia rosarina, pero era el club, la escuela, digo, ¿no? Donde iban los hijos directos, pero iba mucha gente, la poca gente adinerada que había para 1900 en ese lugar. Entra el fútbol como cualquier otro deporte, pero más que nada entra en Rosario puntualmente, entró por el ferrocarril a partir de Rosario Central, que es de la Nochebuena de 1889. En las afueras de Rosario, yendo hacia el norte de la ciudad, ahí nace Rosario Central, con un nombre estrictamente inglés, muy largo. No hay antecedente de por qué Central tiene la camiseta que tiene. La primera camiseta de Central era roja y blanca, era mitad del cuerpo, como la de Newell, pero roja y blanca, mitad y mitad. Ahora, ¿por qué la han cambiado a esa camiseta azul y amarilla, rayas verticales? ¿Y qué equipo la tenía de los clubes de Gran Bretaña? Ha quedado perdido en el tiempo.
Rosario Central ha estado siempre más o menos donde está ahora su cancha, en Arroyito.
Sí, en el barrio Alberdi, muy cerca de la avenida Alberdi, en esa zona, sí, efectivamente.
¿Y Newell's? ¿Vos hablaste del Parque Independencia?
Claro, Newell's ha estado siempre vinculado alrededor del Parque de la Independencia, la cancha la tiene ahí desde hace un siglo, más de un siglo.
Son las dos muy lindas canchas.
Sí, sí, han sido modificadas, eran mucho más chicas, por supuesto.
Sí, claro, claro.
El detalle es que el campeonato en... Pensemos esto, que Rosario Central nace en 1889 como un club con la pretensión de jugar al fútbol. Es diferente a otros clubes, porque cuando se da la discusión sobre cuál es el club más viejo del fútbol argentino que existe todavía y que juega, la pelea es entre Gimnasia, Quilmes y Rosario Central. Claro. Ahora, Gimnasia no nace como un club de fútbol, Gimnasia es un club de gimnasia y esgrima. Sí, sí. Era la aristocracia criolla, digamos, de distintas ciudades, que primero funda GEBA, Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, en 1880. Y 7 años más tarde, en el 87, en junio, nace Gimnasia Esgrima La Plata. Ahora, la pretensión era hacer gimnasia y jugar y hacer esgrima. Nada de mujeres participando de ninguna actividad societaria, ¿no? Desde ya. No nace como un club de fútbol. Y fíjate vos qué detalle. Gimnasia... hace su primer campeonato interno de fútbol en 1901, o sea, pasan 14 años hasta que los que manejan el club deciden darle atención a lo que los pibes, en general los adolescentes, querían, que eran jugar a la pelota. Y Gimnasia se anota recién en 1905 en la Asociación Argentina de Fútbol, la que manejaban los ingleses, ¿no? Juega un año, coincide con River, que juega por primera vez en 1905, y se desafilia porque no les gustaba a algunos de los popes, que había mucha brusquedad, mucho insulto. Ya habían llegado los inmigrantes que conocemos, españoles, italianos, judíos, polacos, rusos, a meterse en el fútbol de a poco.
Claro.
Y Gimnasia recién vuelve en 1915, y ahí sí se queda, gana el ascenso a primera y llega a primera en el 16. Es decir,
Alejandro,
sí.
Volviendo al clásico de Newell, sos una suerte de diccionario hablante sobre estas cosas. A mí me asombra siempre tu memoria, Alejandro. Recién en el 30 son invitados Newell y Central a incorporarse a Buenos Aires. Evidentemente es visto como una buena plaza. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el arraigo enorme de los dos clubes y cómo esos clubes, cómo esas tribunas siempre han estado llenas. Ahí es muy popular, son dos clubes muy populares en Rosario.
Te estoy escuchando ahora, sí.
¿No me escuchabas?
No, recién no, tuve que cambiar de teléfono, no sé por qué razón, ya está, no hay problema.
Ah, bueno, te decía
sí.
Que desde el 30, decís vos,
sí.
Son invitados a...
En el 39.
En el 39, en la AFA.
Claro,
ah, 39, cuando... acá lo tengo anotado mal, lo tengo anotado el machete y es un 9, no es un 0. Y decía que lo que me llama la atención es el arraigo enorme de estos dos clubes, siempre a tribuna llena, desde desde las épocas en que iban los visitantes y ahora, en los últimos años, que es locales, ambos siempre llenan la cancha.
Bueno, lo que pasa es que estás hablando de una ciudad que con el Gran Rosario tiene un poquito más de 2 millones de habitantes. El problema es que al venirse, por eso te digo que cuando hablamos de fútbol es fútbol de Buenos Aires. Lo que hace la AFA, la AFA nace en el 34, la Liga Profesional, que aparece en el 31, invita a los dos equipos más grandes de Rosario, a Central y a Newell's, a sumarse al campeonato de Buenos Aires. Y la Liga Rosarina, como también adhiere al profesionalismo en su propio torneo, les pide que se queden, que jueguen en Rosario. Y los clubes rosarinos aceptan quedarse. Y en el 39 ya vienen, porque, en Rosario había 4 clubes populares hasta la llegada de Central y Newell's al fútbol de Buenos Aires. Eran Central Newell's, Central Córdoba y Belgrano de Rosario. Esos 4 clubes eran los que se peleaban por los títulos y los que jugaban los... Porque vos pensás que la vieja Asociación Argentina de Buenos Aires organizaba 2 copas por año, la Copa de Honor y la Copa Competencia, que eran como una especie de torneo paralelo al campeonato de Primera División. Y los ganadores de ese torneo jugaban contra el campeón de la Asociación Rosarina. Entonces, siempre había competencia, y no eran siempre Central y Newell's, eran Belgrano y Central Córdoba también. Digamos, la llegada de Central y Newell's en el 39 fue un golpe de nocaut para la Liga Rosarina, porque además Central Córdoba, Tiro Federal y Argentino de Rosario, Argentino se llamaba Nacional en aquel momento, piden también incorporarse, y se incorporan a la Primera B, y son animadores. Central Córdoba peleaba mano a mano con Central y Newell's. Lo que pasa que después, con los años, fueron perdiendo hegemonía. Más allá de que Central Córdoba llegó a primera en el 58, jugó en el 58 y en el 59, nunca más pudo volver a primera. Y quedaron detenidos en el tiempo.
Fue un club muy importante en aquellas épocas, cuando yo era un niño,
sí.
En la B.
Sí, claro, pero digo que en la década del 50 llegó a primera, se mantuvo. En realidad... Central y Newell buscaron ser ellos los únicos dueños de Rosario, pero Rosario tenía otros clubes importantes que en el tiempo se fueron achicando. Hoy, por las encuestas que he leído por ahí, el 90% de la gente es hincha de Central o de Newell's en Rosario.
Claro,
se ha equiparado muchísimo la diferencia que había, bastante pronunciada en otras épocas, a favor de Central. Hoy es mucho más parejo el tema de la cantidad de hinchas, ¿no?
Sabes, Alejandro, que tenemos justo la oportunidad para... Se cumplieron 15 años de la muerte de Eladia Blázquez,
sí.
Un artista que, desde el punto de vista de las letras, renovó al tango.
Sí.
En este caso, la escuchamos a ella. Antes hizo música española, melódica, folclore, y después arranca el tango en su vida musical. Muy buena pianista y también guitarrista,
sí.
Pero en este caso es la autora de la música de este tema, que se hizo un clásico, que se llama Contame una historia.
Bueno.
Canta Eladia Blázquez.
Que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar, quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Cuéntame una historia, mentime al oído, la paz. mejor. Abrile una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano. Volcame en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven, si ven que la vida te puso en el riel. Cántame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansada de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel del alma poned un disfraz. Cántame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos, vos que sos mi hermano. Volcame en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Buen día, habla Jorge de La Plata. Qué placer escuchar a Alejandro Fabio, quien respeto muchísimo. Me parece una de las personas más serias que como relator y como comentarista del fútbol. Y qué bueno que escriba libros también, ¿no? Pero además tengo una gran admiración por la memoria que tiene la gente que se dedica a esto. Es increíble cómo se acuerdan de todos los datos, ¿no? Bueno, acá como platense y pinchar.
Soy un guasazo de Tafiviejo, muchos años de dirigente deportivo, tesorero de la Federación Tupana de Fútbol, 25 años presidente del Club Villamita de Tafiviejo. Pero quiero decirle que la mayoría de los clubes de la República Argentina representaban a la actividad agroindustrial de cada lugar. Inclusive se llegaba a descontar del sueldo la cuota social.
Agradecemos a los oyentes, recordamos que son solamente 30 segundos el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-6584-0870 y el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. Enviaron justamente un correo electrónico, un oyente oficial que es oficial y histórico si se quiere, ¿no? Quique Figueroa, que saluda pelota en mano la presencia de Alejandro Fabri, pregunta qué se siente escribir con un hijo, compartir la pasión futbolera. También recuerda El secreto de sus ojos y lo que había puesto Sacheri, que era que la pasión no se cambia, el club no se cambia. Y pregunta también a Alejandro Fabri cómo escucha un partido, si lo hace por la radio o usa el audio de la televisión. Bueno, varias preguntas de Quique Figueroa desde Trelew.
Alejandro, ahí hay unas preguntas que te está haciendo Quique Figueroa, Alejandro.
Sí, mira, en general escucho el programa. Cuando hay un partido de fútbol, lo veo con el audio de la televisión. Sobre todo porque he trabajado muchos años en la tele y trabajé también en radio y entiendo perfectamente que hay una diferencia de velocidad, de delay, entre lo que es ver el partido por la tele y escuchar la radio. Entonces prefiero hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Estoy acostumbrado a las transmisiones de televisión. Extraño a algunos periodistas que relataban y comentaban fútbol en televisión, pero hoy se grita demasiado, ¿no?
Gritan, sí, por favor.
En general te gritan un saque lateral lo mismo que un penal, y la verdad es insólito eso, ¿no?
Sí, tal cual.
No se necesita gritar para transmitir un partido, pero bueno.
Eso ya es otra cosa, sí. A mí además lo que no me gusta es que permanentemente se esté opinando hasta de un lateral, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pero además Pero bueno, nada, estamos en otra época. Esto que te decía antes del tema River y Boca, me ha pasado un par de veces que viendo partidos donde no juegan River y Boca, los periodistas que están en la transmisión, el partido parece que no es muy atractivo o no tiene situaciones de gol, y se ponen a hablar de cosas de River y Boca que la verdad es que al hincha de los clubes que están jugando no les importa, ¿no?
Claro, y es una falta de respeto. Hablando de eso, lo que me gustaría, Alejandro, es que digas algunos datos importantes de Newell's y de Central, porque, bueno, han sufrido ascensos y descensos, pero han salido campeón.
Sí, claro, bueno, pero a ver, son los grandes de Rosario en cuanto a los títulos que tienen en Rosario hasta el año 39. Después Newell's y Central siguieron jugando en la Liga Rosarina, pero con las reservas. Entonces no es lo mismo. Claro. Cuando Central Córdoba da el paso en el año 43 y se va a jugar a la primera B, queda herido de muerte el campeonato local. Ahora, le costó muchísimo. Para empezar hay un detalle. Central y Newell's ganaron varias copas jugando contra equipos de Buenos Aires en la época del amateurismo. Es decir, no es que salieron campeones solamente a partir de los años 70, cuando Central gana el primer título en el 71 con Ángel Labruna como entrenador. Central y Newell's ya le habían ganado muchas copas a los equipos de Buenos Aires y habían dado muchos jugadores al fútbol de Buenos Aires y a la selección argentina. Rosario es, después de la capital y el conurbano, el segundo lugar que ha aportado jugadores, y muchas veces, no te quiero decir primero, pero casi, ¿no? Toda la pampa gringa que está alrededor de Rosario ha sido un supermercado de futbolistas.
Una cantera de futbolistas, claro que sí.
Claro, a ver, por ejemplo, rápido, uno de los ídolos máximos de la historia de Racing es el Chueco García. Claro. El Enrique García, puntero izquierdo, jugó del 36 al 42, 7 años en la primera de Racing, sin faltar un solo partido. Nunca salió campeón con Racing. Ahora, era figura de Rosario Central y ya jugaba en la selección argentina, el Chueco García, antes de jugar en Racing. De Rosario llega en el año 37 un flaquito, muy flaquito, insider derecho número 8, que se llamaba Vicente de la Mata, que jugaba en Central Córdoba y que jugó 15 años en la primera Independiente. Después terminó Newell's jugando. Pero te puedo hacer una lista larguísima de jugadores surgidos de Rosario, ¿no?
Un Belén que jugó Newell's y después en el Racing campeón, que yo veía cuando era un chiquitito, que me
claro,
llamaba...
Claro, ese era Raúl Belén, pero antes se tuvo un Alberto Belén, que formó la famosa delantera de Newell's de 1941, Belén, Cantelli, Pontoni, Morosano y Ferreira.
Sí.
René Pontoni fue figura de San Lorenzo, si bien no era rosarino, era de Santa Fe, lo mismo que Rinaldo Martino, que era de Santa Fe. Está llena de jugadores, digamos, podemos seguir hasta las 12 del mediodía.
Claro,
más o menos,
claro. No, pero lo que me gustaría es que digas cómo la rivalidad se potencia en la medida en que ellos también compiten en igualdad de condiciones con los más grandes de Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro. A ver, acá hay un problema, Tilio, que es que seguimos el periodismo de Buenos Aires, lamentablemente, sigue el periodismo de fútbol anquilosado en la historia de los cinco grandes. Ya no hay más cinco grandes.
No,
grandes,
claro que no.
Central y Newell son equipos grandes. Es lo mismo que Estudiantes de La Plata. Son equipos grandes. Digamos, tienen un arrastre popular enorme y el fútbol no se puede circunscribir a los cinco equipos de Buenos Aires, nada más. Hay otros lugares. Brasil tenía cinco grandes en la década del 50 y ahora tiene 13. Es imposible no comparar a Newell's y a Central con los grandes del fútbol argentino. Lo que pasa que, insisto, ha habido una presión mediática muy grande que viene de afuera también, con la historia de la Superliga, el macrismo con el proyecto de privatizar los clubes, que es separar a River y Boca del resto, hacerlos súper grandes y a los otros equipos más abajo, como han hecho en España con el Real Madrid, el Barcelona y los otros grandes del fútbol español.
Afortunadamente, Alejandro, hay una resistencia, me parece, por ahora, exitosa del resto. Te propongo escuchar antes de la tanda a Rubén Juárez, un fenomenal cantor y que también se acompañaba con bandoneón. No sé cómo cuernos hizo para tocar una cosa tan difícil como el bandoneón y cantar también las dos cosas al mismo tiempo. Este es un tema de Ladia Blázquez, El corazón al sur.
Thank you. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la graniza de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Pero además, como platense, además de lo clásico de estudiante de gimnasia, está muy interesante eso de buscar en los clubes chicos que no conocemos. Así que me encantó la forma que plantea Alejandro Fabre este programa. Acá cerquita, a Berisso y Ensenada, tenemos a la Villa San Carlos y a Defensores de Cambaceres. Así que bueno, pequeño aporte, quien sabe, hay gente que no lo conoce. Bueno, muchas gracias por el programa y felicitaciones por el libro.
Desde Salta, Martín Güemes, te felicito a Tilio por el programa de hoy, extraordinario. Alejandro, ya salgo a comprar tu libro. Quería preguntarte, porque nací en Rosario, ¿de qué origen es el color de las camisetas de Newell's? Porque viviendo en Salta me impresiona el parecido con el poncho salteño. Un gran abrazo.
Saludos a Tilio Bleta, habla Omar de Talleres de Escalada, y un reconocimiento al periodista por los conceptos, por el conocimiento, la verdad que sabe un montón. Así que saludos a Alejandro Fabri y a Tilio Bleta.
Gracias a los oyentes, recordamos la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje. El WhatsApp de la radio, 11-65-840870. Y también, vía WhatsApp, nos quieren preguntar, le quieren preguntar en realidad a nuestro invitado de hoy, Alejandro Fabri, sobre Atlanta y Argentinos Juniors, si alguna vez fueron en mismo club. Dice Luis, desde Almagro, nos felicita por el programa del día de hoy, nos escucha todos los sábados. Atilio.
Gracias. A Martín Güemes, muchas gracias, que nos escucha siempre. Y está preguntando por el color de la camiseta de Newell's, Alejandro, sí. Es la primera pregunta.
La camiseta de Newell's la crearon los alumnos del colegio del Anglo-Argentino y le pusieron el rojo de la bandera británica en homenaje a Isaac Newell. Bueno, le pusieron el nombre del equipo, ¿no? En inglés, viejos muchachos de Newell. Y el negro de la bandera alemana. Allí mezclaron la camiseta, mitad roja, mitad negra. De ahí viene el origen. Esos son los colores. Por ahí me preguntaban sobre si Atlanta y Argentinos fueron un mismo club.
Sí.
En realidad, El año anterior a que naciera la AFA, al inicio del 34, los dirigentes que manejaban la liga profesional, que era una liga no reconocida por la FIFA, era una liga pirata, por eso Argentina no pudo presentar a Bernabé Ferreira y a esos jugadores que había tan buenos en el Mundial de Italia del 34, porque no estaban afiliados a la FIFA. Los dirigentes determinaron que Talleres y Lanús se fusionaran en un solo equipo, que se llamó Unión Talleres-Lanús, que jugó el campeonato del 34. Y lo mismo hicieron con Atlanta y Argentinos Juniors. Y a Tigre y a Quilmes no los dejaron jugar directamente porque dijeron que vendían pocas entradas. Entonces, de lo que eran 18 equipos, pasaron a ser 14. Esa estupidez duró un año, y después en el 35, ya con la AFA creada, volvieron a jugar todos, que como corresponde. En realidad no eran un solo club. Atlanta, Talleres y Lanús la llevaron bien. Jugaron un poco de jugadores de los dos equipos en el mismo equipo, tenían una camiseta roja y blanca. Recordarás, Atilio, que Lanús recién se pone el color granate en el año 27.
Un poco antes después, de eso, claro.
Era camiseta roja, roja y blanca. Y Argentinos y Atlanta, las hinchadas estaban peleadas, enfrentadas. Entonces, cuando jugaban, ponele, ellos dos tenían la Unión Atlanta-Argentinos Junior, jugaban contra Platense, contra Chacarita, contra Vélez, que eran rivales más o menos cercanos. Las hinchadas de uno y otro equipo, de Atlanta y Argentinos, iban a tribunas diferentes. No se juntaban. Bueno, y la camiseta debe ser de las más feas de la historia, porque era roja, con las mangas blancas y una B corta azul y amarilla. Una cosa, una ensalada, digamos, de ravioles con dulce de leche, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí hay un recuerdo de Omar Besazo, un viejo amigo, compartimos el básquet y el fútbol, jugándolo nosotros,
sí.
Allá en Talleres de Remedio de Escalada, así que lo saludo. Y bueno, tenés muchos elogios de parte de él, Alejandro. Lo que quiero es que...
Está el clásico Talleres Lanús, pertenece al grupo de clásicos antiguos. Sí, sí, porque después, a partir de un... En la década del 90 se enfrentaron por la B Nacional, y después ya Lanús se quedó en primera y Talleres no volvió a primera. Es un poco lo de Quilmes y Argentino de Quilmes, ¿no? Que llevan 37 años sin jugar.
Tal cual. Hay una mención de Jorge Albarracín, un oyente de hace muchos años que tenemos, que habla de la plata de Estudiantes, de las,
sí,
de los otros clubes que hay, y por lo menos hace alguna mención, aunque sea breve, de ese clásico fenomenal Estudiantes-Gimnasia.
Bueno, para empezar, lo que hay que decir es que Estudiantes es un desprendimiento de Gimnasia. Es decir, Gimnasia se funda en 1887, pero empieza a jugar al fútbol bastante más adelante. Y como prohíben el fútbol adentro del club, muchos adolescentes se rebelan y en un momento dado se van y crean el club Estudiantes de La Plata en 1905.
¿Vos decís que eran estudiantes del Colegio Nacional de La Plata?
Sí, eran del Colegio Nacional, pero sobre todo la mayoría de ellos eran socios de Gimnasia.
Sí.
Y los torneos internos se suspenden porque parece que se habían agarrado a piñas en algún picado, en algún partido amistoso. Y la gente que manejaba el club le parecía al fútbol un deporte muy rudo, evidentemente, ¿no? Y fundan Estudiantes de La Plata en 1905, y Estudiantes, fíjate la diferencia, ¿no? La falta de vocación por el fútbol que tenían los dirigentes de Gimnasia, que Gimnasia juega en la primera C de 1905, coincide con River y Racing, debutan los tres, y se retiran, se van, y vuelven en el 15. Y para el año 15... Estudiantes ya había salido campeón. Estudiantes gana el campeonato de 1912 de la Federación Argentina. Y la rivalidad, en realidad, importante, empieza recién en 1916. Ahí nace el clásico entre el equipo, que curiosamente también, el equipo de la gente de dinero de La Plata era Estudiantes, el equipo del centro de la ciudad. Y Gimnasia tiene el apodo muy rápido de triperos, porque varios de los jugadores eran obreros de los frigoríficos de Berisso y destripaban a los animales.
Y pincha, ¿por qué que lo decís en tu libro? Tengo que repetir, porque han dicho, hablado de tu libro,
lo
Alejandro Fabri, Clásicos, se llama el libro, Pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino, editado por Planeta. Sí, Alejandro.
Bueno, lo de Pincharrata tiene que ver con algunos estudiantes que iban a la Universidad de La Plata y que para ganar unos pesos sacaban las hojas del bosque. Y alguno se hizo famoso, no me acuerdo el nombre ahora de la persona, un apellido largo italiano, como si fuera Montecassino, una cosa así, que decía que él pinchaba ratas, no pinchaba hojas, y era muy hincha de Estudiantes. Entonces ahí le quedó más o menos, se popularizó el apodo, y quedó el apodo. Estudiantes tiene la camiseta de Alumni, ¿no? Muchos de los talleres también, los equipos que nacen con la camiseta roja y blanca, rayas verticales, lo hacen influenciados por la mágica camiseta de Alumni.
Ah, son dos apodos que han quedado, porque así mismo se dicen.
Sí, claro.
Mi yerno es un fanático y mis nietitos son socios de Estudiantes porque viven cerca de la cancha.
Claro, bueno, ¿eh? Estudiantes y es un equipo
es
grande.
Terrible eso. Son pinches sí. Ellos.
Bueno, es que, a ver, una de las razones de tanta cantidad de equipos es la identificación con el barrio.
Claro.
La identificación, hay dos caminos muy grandes en la Argentina que tienen que ver, la identificación con el barrio, con los amigos del barrio o de la escuela, y con la familia.
Claro, claro.
Digamos, de ahí viene, a ver, yo nací en Caballito, viví la mayor parte, casi toda mi vida del lado sur de la avenida Rivadavia, dentro de la capital siempre. Pero mi familia paterna viene de Núñez y toda mi familia está vinculada a Platense. Y bueno, yo soy de Platense porque iba a la cancha de chico con mi papá y mi hijo también, claro. Mi nieto. Y bueno, son las dos vinculaciones en general, ¿no?
Claro, claro, claro. Escúchame, Alejandro.
Sí.
Vayamos al clásico, de los clásicos. Aunque los reparos que vos hacés yo los comparto. Pero son los dos clubes más importantes de la Argentina, sin ninguna duda, ¿no?
Sí, que nacieron como clubes de la Boca y que nacieron como clubes de inmigrantes. No es que Boca fue solamente un club de inmigrantes genoveses y River no. River también, en su fundación, en su origen, pertenece al mismo grupo. La diferencia a lo mejor está en que entre los fundadores de River había un par de descendientes españoles y algún judío también. Cosa que no pasaba con Boca, que eran en realidad todos genoveses. Por eso se hablaba el Genese, ¿no?
Claro.
Por allí, leyendo un poco más sobre las diferencias, uno de los fundadores de River, los padres tenían una casa de ladrillo, cosa que en general no pasaba entre los conventillos de la Boca.
Y las canchitas estaban en un lugar que me resulta increíble ahora, porque la sudestada y esas cosas le debe haber hecho un lío bárbaro,
claro,
que era
bueno,
la Darsena Sur, ¿no?
Claro, el apodo de River era Darsenero. River era Darsenero, River, Boca tenía la cancha un poquito más metida adentro del barrio, entonces se afectaba, la Boca se inundaba el barrio, pero no la cancha. En cambio, la de River terminaba arrasada. Por eso River decide irse a Sarandí en algún momento, en la primera década del siglo XX, y Boca se va a Wilde, porque no soportaban el tema de las inundaciones. Bueno, ahí hay otro tema, que es la fundación de River, que alguna vez lo hemos hablado. River no se funda en 1901, River se funda en el 4. ¿Por qué razón River retrotrajo la fecha a 1901? Es una cosa que no tiene explicación. River es la unión de dos equipos de fútbol del barrio, La Rosales y Santa Rosa, y en 1904 dejan de jugar y forman el club River Plate. En mayo, es más, hay un recuadro en el diario La Nación de mayo de 1904 donde explica, se ha fundado un nuevo club llamado River Plate. O sea, no están todas las pruebas que te indican que River se fundó en el 4, de hecho en el 5 empieza a jugar en el campeonato de la Asociación Argentina. Y la rivalidad nace después, porque en esos primeros años no se enfrentaban. River se anota en la tercera categoría y Boca entra en 1908, recién
estaban
a jugar.
Estaban de distintos lugares, claro, claro.
Claro, Boca se anota. Vos te podías anotar, tenías que cumplir los requisitos de la Asociación Argentina de Fútbol, que estaba manejado por descendientes británicos. Y tenías que cumplirlos, era difícil, había que tener un terreno, marcarlo, que no te lo sacaran. Los clubes no tenían canchas propias, se apropiaban de algún terreno y muchas veces tenían que cambiar de terreno porque la municipalidad abría una calle o porque se había loteado y se iban a construir casas. Boca se anota en 1908 en la segunda división. Bueno, que no podías era fundar un club y jugar en primera. Podías jugar en tercera o en segunda.
Lo increíble a propósito de los terrenos es el lugar que elige River cuando se va de la Boca.
Bueno, River se va en el año 23, finalmente se va a Palermo.
¿A qué lugar?
Sí, ¿por qué consiguen ese...? Bueno, había ya dirigentes de River, hay toda una historia que tiene que ver con la camiseta de River de la Franja Roja, que es una camiseta que está sacada aparentemente de una logia masónica escocesa, la banda Diagonal Roja y la camisa blanca. La camiseta que usa River en el amateurismo entre que empieza a jugar y 1931 es la camiseta tricolor a rayas verticales, blanca, roja, con una fina raya negra.
¿Qué es?
Vos vas a encontrar todas las fotos que encuentres del amateurismo de River, vas a encontrarlo con esa camiseta. Recién en el año 32, cuando llega Bernabé Ferreira a River, con Liberty, Antonio Liberty, que era miembro de la masonería, aparece la camiseta blanca con la franja roja diagonal.
Liberty, ahora, que tiene una calle acá en La Boca.
Sí, claro, claro. Bueno,
La Boca. Tenemos mensajes, Alejandro.
Sí.
Dieguito, ¿estás ahí disponible?
Si te parece, Atilio, vamos leyendo algunos que tengo aquí en mano. Dale. Mario de Catán afirma que con el VAR el periodismo se metió en la cancha y nada va a ser igual. También tenemos a Adrián Yarosa, felicita a Fabri porque siempre privilegió el fútbol y la institución sobre las leyes del mercado. Y pregunta si Fabri sabía que la vieja cancha de Huracán fue escenario del primer accidente de caída de una tribuna el 7 de junio de 1926. Bueno, es una suerte de afirmación. Y Osvaldo Castelucho pregunta por qué los relatores de TV te cuentan el partido que estás viendo, aparte de los gritos que te distraen e incomodan, dicen que él tiene que bajar el volumen. Y Carlos de Lomas pregunta finalmente por el clásico de los Andes con Banfield, después fue Banfield-Lanús, y el clásico de los Andes con Temperley. Ahora escuchamos un mensaje de vos, si te parece.
Sí, dale, Diego.
Hola, soy Eduardo de Ituzaingó. Quería preguntarle al profesor Alejandro Fabri por un clásico que es el de Ferro y Vélez. Yo como hincha de Ferro recuerdo
Bueno, muchas preguntas, Atilio, y para Alejandro Fabri, invitado del día de hoy.
Hay varias, hay una ahí de Adrián. Después está el tema este del sur, de los clásicos del sur, que vos le dedicás un buen espacio, Alejandro.
Sí,
y después
claro,
Ferro Vélez.
Claro, porque cada estación de tren hay algún equipo en el sur.
Es ahora, terrible el sur, sí, sí.
Un detalle rápido. Banfield y Lanús no fue clásico hasta la década del 80, ¿eh? Antes no era clásico.
Ajá.
La rivalidad de Lanús era con Talleres y la rivalidad de Banfield era con Temperley y con los Andes. Banfield y Lanús, te doy un ejemplo. El famoso partido en el que Platense lo manda al descenso a Lanús por penales en la cancha de San Lorenzo en el 77, en el viejo gasómetro, ya bastante más acá en el tiempo. Yo recuerdo perfectamente, y esto lo chequeé por las dudas, la hinchada de Banfield estaba completa en la tribuna de Lanús con una enorme bandera que decía Banfield y Lanús unidos por el sur. O sea, la rivalidad se da cuando nace la B Nacional y coinciden Banfield y Lanús en el Nacional B. Ahí empieza. Y después es aprovechada por los medios que le ponen el clásico del sur, cuando en realidad el primer clásico del sur importante es Quilmes con Argentino de Quilmes, que ya se juega a comienzos del siglo XX. Quilmes era el equipo de los ingleses y Argentino de Quilmes, como su nombre lo indica, era de los criollos que no dejaban entrar al club de los ingleses.
¿Te acordás de esa tribuna que se cayó de Huracán?
No, la verdad que no. Debe haber sido una parte de la tribuna.
¿Vos hablás de una en el Fárrago, que me tocó leer a toda velocidad? ¿Vos sí. hablás de una tribuna que se cayó en pleno,
pero en pleno partido?
Sí.
Claro, pero eso es en los años 50, una parte de la tribuna Mirabé que está enfrente de la platea principal de Huracán en un partido San Lorenzo-River.
Uh-huh.
En los 50. Huracán, el detalle que mucha gente no sabe, es que Huracán, la primera cancha que tiene Huracán, la tiene en lo que hoy sería Avenida La Plata y Avenida Chiclana. O sea, cuando San Lorenzo tiene...
Cerca de San Lorenzo, digamos.
Claro, a 5 cuadras. San Lorenzo del gasómetro nace en 1916. Y Huracán, entre el 16 y el 24, tiene la cancha a 5 cuadras. Ahí nace la gran rivalidad entre Huracán y San Lorenzo. Huracán, en el 24, inaugura la cancha donde después va a construir el Tomás Aducó, ¿no? La cancha de madera, al lado del tanque de gas gigante. Y en el 47, Huracán inaugura la cancha que tiene ahora.
Qué linda cancha la de Huracán. Siempre me gustó esa cancha.
Sí, a mí lo único que no me gusta son las plateas tan duras de cemento. Se congela en la espalda.
Hay una cosa, sí, Osvaldo Castelucho reafirma el tema este de que vos planteás de los gritos y,
sí,
y de los comentarios, ¿no?
Sí, pero eso corre por cuenta de cada periodista, ¿viste? ¿Qué querés que te diga?
No, no sé, no te podés meter. ¿Y de Ferro Vélez qué podés decir?
Que es un clásico, fue un clásico porque si vos pensás, yo que soy nacido y criado muy cerca de la cancha de Ferro, vivo ahora también muy cerca de la cancha de Ferro, Ferro es el equipo de los ingleses del Ferrocarril del Oeste y es el único club que tuvo la cancha siempre en el mismo lugar. Ferro se fundó en 1904 y durante un tiempo fue un club ferroviario y después abrieron a la comunidad cercana la posibilidad de ser socios. Ahora, entre Ferro y Vélez, por la línea de Rivadavia, que son más o menos 50 cuadras, 5 kilómetros para el oeste, no había ningún club. Sí tenés por la línea de lo que fue el Arroyo Maldonado y la Avenida Juan B. Justo, tenés Atlanta, tenés Argentino Junior, tenés All Boys, y terminás en la cancha de Vélez con la Avenida Juan B. Justo. O sea, Ferro Vélez fue una rivalidad, se le puso clásico del oeste, más allá de que Caballito esté en el centro geográfico de la capital, cuando se fueron ampliando los barrios, así como Flores no formaba parte de Buenos Aires y Belgrano tampoco, ¿no?
Después claro,
se fueron
claro.
Incorporando.
Escúchame, Alejandro.
Sí.
Dos cositas sobre Racing Independiente y nos vamos porque nos quedan dos minutos.
Mirá, lo principal es que el equipo real de Avellaneda, si nos vamos a regir por la historia, es Racing. Racing nace antes que Independiente, nace 2 años antes, 1 año y medio antes. Era el equipo Colorados Unidos, que después se junta con otro y se funda el Racing Club con el nombre de una revista de automovilismo. Pero Racing nace como un club elitista, con una camiseta celeste y rosa a cuadros, y de hecho no lo abren para la comunidad de Avellaneda. Era un grupo de gente vinculada a la política del Partido Demócrata Nacional. Era una época donde no había elecciones libres para los varones, por lo menos. Independiente nace en la tienda de la ciudad de Londres, que quedaba muy cerquita de Florida y Avenida de Mayo. Se funda en una casa allí por la zona céntrica. Los pibes son de distintos barrios, consiguen un terreno al lado del Arroyo Maldonado por la zona de la Paternal, y cuando el arroyo desborda, que les inunda la cancha, alguno busca un terreno en la provincia y encuentran un terreno en Crucecita, muy cerca de Sarandí, Avenida Mitre al fondo. Y ahí va Independiente, y es un clásico fortuito que nace en ese lugar por el terreno que consiguieron. Y allí van, y allí arrancan los clásicos por 1908 en la segunda división, y después ya quedan establecidos como los dos cuadros de Avellaneda. Racing le pide permiso a Argentino de Quilmes para tener la camiseta celeste y blanca rayas, Independiente cambia por el origen socialista de varios de sus dirigentes del camiseta blanca a la camiseta roja.
Y lo insólito de Independiente y de Racing,
¿cómo?
Es que lo insólito,
sí,
es la cercanía de los dos estadios, porque son dos estadios grandes, a 200 metros uno del otro.
Sí, es cierto. Racing tenía la cancha más chica en el mismo lugar, Independiente la traslada. Racing tuvo una cancha en otra zona de Avellaneda y después se muda para 1910, más o menos antes de los grandes títulos de la segunda década del siglo XX, y allí hace la cancha. Independiente la hace antes, en el año 28 ya hace la cancha de cemento, es la primera cancha de cemento del fútbol argentino. Bueno, también la tienen a una cuadra o dos de distancia Estudiantes de La Plata y Gimnasia, ¿no?
Exactamente, en el bosque, tal cual. Tal cual, sí, tal cual. Alejandro, lo suponía así, un montón de cosas sin poder disfrutar de tu libro, pero vamos a dejar pasar un tiempo y te vamos a volver a invitar, porque siempre es un gusto conversar contigo, Alejandro.
Bueno, gracias, Atilio. La verdad que sí, porque, digamos, podemos hablar del fútbol hasta el infinito. Vos pensás que el fútbol ya tiene, en un país que tiene un poquito más de 200 años, el fútbol argentino tiene más de 130 años de existencia, ¿no?
Es de veras una pasión lamentablemente manchada por la política y la delincuencia metida, ¿no? Las dos cosas a la vez. Pero
sí, bueno,
eso siempre queda para otra oportunidad. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a vos, a ti.
Muy atento.
Un gusto, como siempre, gracias.
Y nosotros nos vamos despacito, escuchando a la gran Mercedes Sosa, un tema precioso de Eladia Blázquez que se llama A un semejante. Le pedimos disculpas a aquellos que seguramente nos hablaron al final y no vamos a poder dar sus opiniones y sus mensajes, y nos vamos con A un semejante, y como siempre nos despide Nazaré Natalich. Gracias, Nazarena. Chao, Diego. Y hasta el sábado que viene. Gracias.
Por cualquier cosa, decí que hacemos vos y yo. Qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco, ¿no ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa.